película es un experimento. Es un experimento sociológico. Consiste en reunir a dos amigos que no siempre opinan lo mismo, pero que tampoco siempre opinan distinto, para intentar entender por qué, siendo eso lo más corriente de las relaciones sociales y de la vida cotidiana, y que no siempre coincides con tus amigos, incluso que no siempre quieres coincidir con tus amigos, parece que está como un poco proscrito, digamos, pues en las relaciones políticas y en la vida pública o en el debate público. Entonces la ínsula, pues la componen, la brújula es lo de Juan Rap la noche, ¿sí? La ínsula la componen Borja Sémper y Eduardo Madina. Hola Borja Sémper, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Muy buenos días. Hola Edu Madina.
Joder, tío, te he dicho que me des a mí el saludo antes, porque saluda muy bien. Buenos días.
Es que claro, es que
lo hace con una contundencia espectacular.
Hoy Borja está en la distancia y está utilizando un aparato de estos de, pues, y eso parece que no, pero le hace sonar todavía más, pues nada, con más entusiasmo.
Más decías? Enérgico, incluso.
Sí, sí. Bueno, enérgico. ¿Qué decías, Borja, que te he interrumpido?
No, que es que yo siempre estoy muy contento en la ínsula, y porque es viernes, fundamentalmente, claro, y esto es un, entenderéis que es algo, ¿sabes?, muy positivo.
Eso, y que ahora comentaré que tu influencia, la verdad, es que sigue creciendo.
O sea, yo no conozco... Me estoy asustando, Carlos.
No te asustes. Es que luego vamos a hablar en la... cultureta. Hoy tengo una dificultad para dar bien los nombres de los espacios, no sé si os habéis dado cuenta. Luego en la cultureta, a partir de las 11, vamos a hablar de películas de juicios. Que sois muy de películas de juicios vosotros.
Son bonitas, ¿eh?
Son bonitas.
Sí, sí, sí. Bueno, son bonitas, son interesantes, vaya.
Además son de mucho argumento y de golpes de efecto. Esto claro. Se lleva también en la... Perry Mason era muy de golpes de efecto, ¿no? Siempre pasaba algo, decía, wow, ¿no? O Ironside. Esto eran las series de juicios. Vamos a hablar de películas de juicios. Por ejemplo, de 12 hombres sin piedad, me han dicho que vamos a hablar.
Sí, en el Lumet. Sí. Espectacular.
Un clásico.
Que además esa es muy de persuasión, ¿eh? Pues de ir convenciendo uno a uno a tus compañeros de que duden. Esto es muy nuestro, del callejón de la duda. Entonces, vamos a hablar también de Testigo de Cargo, me han dicho.
Billy Wilder, buenísima.
Que es la de Marlene Dietrich.
Estamos elevadísimos, ¿eh?
Bueno, pues esto es un poco precultureta. El Access Cultureta.
Access Cultureta. Somos como los teloneros.
El horario previo. Y si tuvierais que elegir una película de juicios, ¿tenéis película favorita?
Yo seguramente 12 hombres sin piedad, sí. Lumet, que es una película, yo creo, en mediados o finales de los años 50, que introduce esta idea de la duda razonable en una sala cerrada, muy... un poco Buñuel en ese sentido, ¿no? De no salir de una misma sala donde se produce toda la deliberación interna y donde una duda cambia todo un criterio que parecía muy estable. Un poco lo de ayer en el Congreso que hizo Pablo Casado, que si quieres luego comentamos, ¿no? Introducir una duda razonable incluso en su propio sector ideológico hasta que salieran todos aplaudiendo 7 días después de que aplaudieran casi igual lo contrario, ¿no? Pero esa capacidad que tiene Lumet de hacerlo en una película está muy bien. Y luego a mí me gustó mucho, quizá me pilló en un momento... no sé, que entró bien o que estaba muy de moda aquello, Filadelfia, de Jonathan Demme, que es una película de mediados de los años 90 que no está a la altura de Lumet ni nada de esto, pero que me gusta mucho porque lleva a juicio esto de el impacto negativo profesional por tener una enfermedad, ¿no? Esto llevado a un estrado y delante de un tribunal y de un jurado, pues yo creo que lo resuelve muy bien, con Antonio Banderas por ahí, y no sé, siempre me parece una película... fácil de ver y interesante porque te deja con esa idea, ¿no? ¿Cuánto impacta en nosotros a veces una cuestión de salud en nuestro desarrollo profesional? Pues en el marco de un tribunal y de un juicio.
Sí, las que estáis diciendo junto a Falso Culpable, quizás Matar a un ruiseñor también, aunque no es es una adaptación de la novela de Harper Lee, son todas extraordinarias, ¿no? Pero yo os voy a poner sobre la mesa dos, que una es Erin Brockovich, de otro gran director como es Steven Soderbergh, y además no es habitual tampoco en películas de este tipo ver mujeres protagonistas.
Julia Roberts, ¿no?
Sí, señor.
Buenísimo.
Y luego, Tachán, Algunos hombres buenos, cuyo guión es de...
No.
Efectivamente.
Pero es que
Aaron Sorkin.
Todo lleva a Sorkin. Es que
claro. Al final todo acaba en Sorkin.
No podemos hablar todos los viernes de Sorkin.
Bueno, es que claro, si tenemos una referencia, tenemos que responder a ella. O sea, lo que no puede ser es que esto sea, pues eso, como la política actual, que da bandazos. Somos de Sorkin.
Yo pensé que ibas a mencionar la película de Sorkin, la última, que es de juicio. Es un juicio. Es el juicio de los siete de Chicago. no confundir con los Ocean Seven, que esto, o sea, no son los Chicago, Seven. O sea, bueno, es igual. Es el juicio de los siete de Chicago, que no solo es de Sorkin, sino que además está muy de actualidad, porque yo no he visto todavía la película. Borja, imagino que no solo la habrá visto, sino que ya se la sabrá, se la habrá estudiado, habrá disfrutado muchísimo con todos los... Con el guión, con la dirección, pues esta es de Sorkin, esta es que la dirige él. Pero está de actualidad porque el juicio de los siete de Chicago, que se ofrece a una serie de personas que están acusadas, fueron acusadas de haber promovido disturbios coincidiendo con la convención del Partido Demócrata en protesta por la guerra de Vietnam. Lo que he leído es que en el desarrollo del juicio, el momento final, digamos, el golpe de efecto final, es que uno de los procesados, como el motivo de las protestas era la guerra de Vietnam, lo que hace es leer la lista completa de los jóvenes que han caído, que han muerto en la guerra de Vietnam, los estadounidenses, en todos los días, durante mientras ha durado el juicio, cuántas personas han muerto en esa guerra de Vietnam. Digo que está de actualidad porque hay quien ha querido ver, en lo de Santiago Abascal del otro día, leyendo la lista de las víctimas de ETA en respuesta a Matute, el de Bildu, ha querido ver ahí pues una evocación o emulación de la película de... Se dijo, esto es que Abascal ha visto, por influencia de Borja Semper, me escuché yo decir, esto es que Abascal, influido por Borja Semper, ha visto la película de Sorkin y ahí ha encontrado y lo ha copiado y lo ha llevado al debate de esta semana. Por eso decía que la influencia de Borja Semper en la política española, de Borja y de Sorkin, porque es una misma cosa, es cada vez mayor y más creciente. Pero bueno, ya que habéis planteado vosotros el asunto del debate de esta semana, pues me parece correcto que entremos en él y que me digáis qué os ha parecido. He visto ya que Madina mencionaba cómo el Grupo Parlamentario Popular ayer, en estado casi de euforia ante el...
Sí.
Es como si les hubiera sorprendido tener un líder, como si hasta ahora hubieran pensado que no lo tenían, y entonces han dicho, ahí va, pues sí, es verdad, pues sí que lo tenemos, manda carallo, como decía antes Sonega. El Grupo Parlamentario Popular, en estado de euforia, aplaudió una posición expresada ayer por Casado que no corresponde con la de hace una semana o 15 días y que también aplaudían con la misma euforia, ¿no?
Sí, bueno, hoy es un día especial, ¿no? En el sentido de que parece que la política tiene un tono algo distinto por lo que pasó ayer, ¿no? Mi sensación, mi lectura, si quieres, mi sinopsis de estos días. Pues que esta moción de censura ha sido una pérdida de tiempo hasta el mismo momento en que salimos de ese pleno o de ese hemiciclo con dos noticias, ¿no? Un aparente giro de guión del Partido Popular con respecto a lo hecho en esto, pues no sé si último año y medio, dos años, en lo que significa o refiere a su relación con la extrema derecha, y un giro de guión también por la parálisis o esto de dejar atrás la propuesta inconcebible de renovación del Consejo General del Poder Judicial a través de una modificación legal de mayoría absoluta y no de tres quintos, es decir, elegir al Consejo General del Poder Judicial sobre los criterios exclusivos del gobierno. Con esas dos cosas, pues es verdad que algo aparenta haber cambiado, ¿no? ¿Cuál es mi miedo? Estoy muy me pasa como a Borja, que los viernes todo tiene más luz, entonces tengo tendencia al optimismo. De aquí hasta el lunes mis días pasan con luz y con optimismo, ¿no? Y no quiero fastidiarlo, pero me da miedo pensar que este plano en el que la política nacional opera, que es un plano pues un poco de ficción audiovisual disociado de la realidad, me lleve a interpretar que un discurso vale mucho más que lo que el PP ha hecho en estos dos años, plagando de pactos ayuntamientos y comunidades autónomas con un partido como el de Santiago Abascal, sin más consecuencias que las palabras emitidas ayer, que obviamente sonaron muy bien y que tienen significado político, pero que tienen que tener coherencia. Es decir, ¿se va a poner el PP a negociar el presupuesto, escuchando a Ortega Smith, todavía más aquí en Madrid para el Ayuntamiento de Madrid? ¿Lo va a hacer igual para la Comunidad de Madrid? ¿Lo va a hacer igual para las cuentas de Andalucía? ¿Va a seguir teniendo contactos, pactos, negociaciones abiertas con Vox o las va a romper todas? Esto no lo sabemos. Y por el otro lado, el gobierno, cuando dice dejo atrás mi propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, esto quiere decir que va a abrir un diálogo serio para aprobar de una vez la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial, o va a seguir primando su pacto con el otro lado, ¿no? Esta parte de Esquerra Republicana, Bildu, etcétera. Bueno, pues está por ver, ¿no? Entre tanto, hombre, suena bien, claro, suena mucho mejor eso que otras cosas, ¿no? Esa sensación de línea roja, que esperemos que no sea una línea Maginot, entre los partidos demócratas y el neofascismo, pues a mí me hace tener el viernes todavía con más luz.
Bueno, yo creo que parte de lo que nos sucede, de los males que nos aquejan y de la vergüenza y el bochorno que pasamos muchas veces cuando nos asomamos al debate público, viene motivado pues por la influencia que han tenido en los últimos años, de un tiempo a esta parte, partidos, fuerzas y liberales, ¿no? Que lo que han venido es a negar al adversario, que utilizan una hipérbole continua, que esto han twitterizado la política, ¿no? Y ahí yo creo que en este escenario, que España no es una ínsula, sino que afecta probablemente a muchos países de nuestro entorno, yo siempre he creído que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español tienen una responsabilidad superior, y es mantener la sensatez, dicho de una manera resumida, y es mantener la sensatez y no dejarse arrastrar por esa política iliberal, por ese exabrupto continuo, ¿no? Yo creo que ayer hizo Casado, además de un discurso muy notable, hizo algo, y es intentar desprenderse, al menos, que no es poco, desde la tribuna y dialécticamente, de ese marcaje que le venía estableciendo Vox. Yo creo que ahora le toca al Partido Socialista desprenderse también del marcaje que le marcan, que le están haciendo fuerzas iliberales. Es que ese mismo día, ayer o antes de ayer, creo que era ayer mismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha firmado un documento por la democracia con nada más y nada menos que con Bildu y con CUP, entre otros. Yo creo que estas influencias que han ejercido estos partidos extremistas a uno y otro lado sobre el Partido Popular y el Partido Socialista no son buenas. Y desprenderse de esas influencias yo creo que nos traerían muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, ayer fue un día singular, interesante desde un punto de vista político, ¿quién nos lo iba a decir? Y veremos en las próximas semanas esto cómo se desarrolla, ¿no? Yo oía también a comentaristas y opinadores entre ayer y hoy, hablando de lo que va a suceder y de los flujos electorales que esto va a provocar. Bueno, yo creo que nadie lo sabe, porque si algo nos ha demostrado la política últimamente es que es imposible hacer una predicción de lo que va a suceder la semana que viene. Pero lo que he percibido, por terminar ya, entre gente del Partido Popular es cierta satisfacción por esta forma de marcar una posición propia de Pablo Casado y desprenderse de un discurso absolutamente, o sea, de un partido absolutamente iliberal como es como el discurso que representa Santi, Vox, etcétera, etcétera.
Es curioso porque visto desde fuera, Borja, da la sensación de que ese discurso ayer es el que perdió el Congreso interno en el PP de la sucesión de Rajoy. Y sin embargo, pues lo hace quien ganó ese Congreso frente a Soraya Sáenz de Santa María, con una cierta sensación de alivio, de haber encontrado una línea, por fin, una línea editorial, dicho así en términos mediáticos, para el PP, tras 2 años desde que aquel Congreso se celebró, ¿no? Y esa, como primera contradicción, no está mal para ser un viernes. En segundo lugar, a ver, la idea es, tiene tal capacidad la política nacional de generar giros de guión, y de repente cosas inesperadas. Esta es una de ellas, ¿no? Seguramente todos entramos allí a ver cómo se desarrollaba y cómo terminaba la bronca entre Vox y el gobierno, entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal, entre, no sé, un poco los protagonistas principales de los debates parlamentarios habituales, ¿no? Y hemos salido con otra conclusión, porque ha habido un giro de guión. De repente el PP ha hecho algo inesperado por boca de Pablo Casado y todo el mundo estamos hoy viendo qué ha pasado y en qué consiste. Y en el qué consiste, mi miedo está en que se quede en otro giro de guión la semana que viene contradictorio con este. Como tenemos tanta capacidad para el olvido rápido y para la producción de nuevas noticias, como si tuviéramos tanta demanda de contenidos audiovisuales, como si fueras tú una serie, porque veamos otro giro de guión contrario dentro de unos cuantos días, ¿no?
Sí, por eso decía de la influencia, y es verdad que en buena medida sobrevolaba sobre aquel congreso del Partido Popular, el último congreso, sobrevolaba esta idea que tú estás diciendo, pero en buena medida se trataba de cómo interactuaba, cómo respondía el Partido Popular ante la aparición a su derecha extrema de una formación política iliberal, antieuropea, que solo le falta hablar de conspiraciones judeomasónicas. Sí. En buena medida, y tú te acordarás, también le pasó al Partido Socialista cuando apareció Podemos. También existió un debate dentro del Partido Socialista de cómo reaccionar, de cómo posicionarse. Una crisis general de la socialdemocracia en Europa, con la crisis económica, etcétera, etcétera. Aparecen de repente partidos que vienen dando lecciones continuamente, en este caso al Partido Socialista, de cómo ser de izquierdas. Sí. Cómo ser de izquierda, FETEN. a saltar los cielos, todo este tipo de cosas, ¿no? El Partido Socialista era parte de la casta, si oías a los dirigentes de Podemos entonces, y eso generó un debate en el Partido Socialista. Bueno, algo parecido le sucedió al Partido Popular con la irrupción de Vox. Yo soy de los que creía entonces y creo ahora que no tienes que pensar en un elefante, que decía Lakoff, ¿no? Es decir, no tienes que pensar en lo que dice tu oponente, sino que tienes que desarrollar tú tu propio discurso, tú dar respuestas a los problemas y no dejarte arrastrar por los que se aprovechan del miedo, de la incertidumbre y vienen enarbolando una bandera muy grande, porque además eso de no dar respuesta a los problemas que tienes te desconfigura, ¿no? Te convierte en otra cosa que no eres. Y yo tengo la intuición, o sea, creo que ayer Pablo Casado quiso recuperar esa posición y marcar un perfil exclusivamente propio. Sí, veremos, claro. ahora hay que desarrollarlo, obviamente, y ahora tiene que ser capaz de mantenerlo y como digo, desarrollar ese discurso. Pues yo creo que lo tiene, en ese sentido, perdónosme, yo creo, igual soy ingenuo, creo que lo tiene relativamente fácil.
Sí, está muy bien esta idea, Borja, de convivir con algo a tu izquierda o con algo, en el caso del PP, a tu derecha. Pues porque es verdad, porque esto es una experiencia algo novedosa para el PP, ¿no? Desde prácticamente el principio de la democracia, con excepciones marginales fuera del sistema institucional, incluso no tenía nada a su derecha, porque el espacio conservador, el espacio liberal, el espacio democristiano, estaba resumido todo él dentro de unas mismas siglas, con corrientes internas, marcos internos, pues como todas las formaciones políticas grandes, contradicciones internas que explicaban lo que era, ¿no? Desde el recorrido iniciado hace muchos años hasta la consagración definitiva ya con Aznar, Rajoy, etcétera, ¿no? 11 millones de votos como límite electoral, 9 en el o 8 y pico en el suelo electoral para la explicación de todo un gran partido, desde el 5 hasta el 10, si quieres, ideológico, ¿no? De un tiempo a esta parte, desde hace poco tiempo a esta parte, aparece una escisión interna de un señor que toda la vida, en eso tiene razón Pablo Casado, vivió dentro de las faldas del PP hasta que tomó la decisión de ser más bruto que nadie y gritar más alto que nadie y montar un partido propio, el partido de las exageraciones, contradictorio con los fundamentos constitucionales de este país. Porque Vox es incompatible con la mitad de lo que vive aquí dentro. Es incompatible con la mitad de la gente que vive en España, es incompatible con muchas formas de vida que están aquí, entre nosotros, que es parte de ese nosotros, que es el cuerpo constitucional o constituyente, si quieres, el sujeto político de la democracia española. El PSOE lleva con algo a su izquierda desde el año 1921, una serie de señores que decidieron formar parte de la Tercera Internacional de Lenin y se fueron a una cosa que le llamaron Partido Comunista a través de una vía tercerista de la Tercera Internacional y montaron un partido, se suponía o se supone que a la izquierda del PSOE, ¿no? Siempre ha estado ahí alguien diciéndonos que estamos permanentemente suspendidos en el izquierdómetro. El izquierdómetro, por supuesto, lo ponen ellos. El examen de izquierdas también te lo hacen ellos. Te suspenden siempre, ¿no? Gente que lleva toda la vida teniendo la razón y perdiendo las elecciones. Esta es un poco su técnica a lo largo de un siglo, siempre que ha habido democracia, desde luego en los últimos 40 años, ¿no? De alguna manera hay algo ahí en el PSOE que ha aprendido a convivir con esa voz a su izquierda que le suspende siempre, ¿no? Ayer, por primera vez, hubo un discurso del líder del PP que dijo no tener miedo al suspenso en el derechómetro de Vox. Seguramente porque alguien ha visto ahí dentro que Vox no está a la derecha del PP. Está en otro plano de la realidad democrática. Yo creo que las circunstancias electorales, la ordenación sociológica española, empieza no sé dónde, en la izquierda, pero termina en el PP. Vox no está a la derecha de nada. Está en otro plano contradictorio con nuestro marco constitucional. Ayer dio la sensación el PP de verlo. Vamos a ver cómo lo implementa, porque ahora hay que implementarlo, hay que aterrizarlo, hay que votar en el Parlamento, hay que tomar decisiones, negociar. No sé, vamos a ver cómo funciona todo, ¿no?
Sí, yo creo que a Vox no se le puede analizar en el eje tradicional izquierda-derecha.
Eso es.
Como probablemente tampoco se puede hacer, salvando las distancias y cada uno con sus particularidades, obviamente, tampoco se puede hacer con Podemos. Son partidos que juegan en otro eje y en otra dialéctica. Tienen más que ver con el populismo en todas sus derivadas, un nacional populismo en este caso el de Vox, que en ese eje izquierda-derecha. Pero tú te acuerdas cuando se acercaban las elecciones generales, digo en otra época, en otra vida, y tanto el PSOE como el PP hacían esfuerzos por intentar seducir a votantes a gente que había votado al otro partido en otras elecciones. Y entonces moderaban, dicho de una manera poco acertada, moderaban sus discursos en campaña electoral para ser capaz de atraer a más votantes y llegar a esa cifra de los 10 millones, de los 9, de los 11, incluso a los que se llegaron, ¿no? Todo eso saltó por los aires. Y claro, yo creo que hay que contextualizar también el fenómeno de Vox y de Podemos a la hora de los análisis que se hacen. Por ejemplo, quien crea que los votantes de Podemos, por ejemplo, son todos unos peligrosos bolivarianos, es que no he entendido nada. Y también creo que quien piense que todos los votantes de Vox son unos nostálgicos falangistas, pues también se equivocan. Hay que entender también el contexto en el que vivimos, el enfado, la crisis territorial, la crisis económica, el desconcierto, y algo también de responsabilidad que tienen, a mi juicio, vuelvo a mi tesis inicial, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de haberse dejado arrastrar por ese discurso que venía a dar respuestas fáciles a problemas complejos, ¿no? Yo creo que si algo garantiza cierta estabilidad en la política, es que haya alguien que mantenga la cordura. Y ahí yo creo, insisto, que la responsabilidad máxima la tienen el Partido Popular y el Partido Socialista.
Bueno, yo que os iba a haber preguntado por... pues por otras cosas que tenía yo aquí apuntadas.
¿Nos hemos comido todo el tiempo?
Pues prácticamente.
No, joder.
No, pero ha estado bien, que es el tema. Es el tema de...
Vaya rollo que hemos metido.
Es el tema de esta semana.
Hemos estado un poco en nuestra vida anterior.
Oye, así. Vosotros que tenéis experiencia con la Iglesia Católica y con quienes la dirigen, supongo.
Algún
tipo de contacto, de conocimiento.
Yo soy experto.
¿Prevéis que mañana saltarán chispas? Es una expresión muy... ¿Saltarán chispas en la reunión de Sánchez con... se llama audiencia, creo, ¿no? La audiencia del Papa Francisco al presidente del gobierno de España.
Otro giro de guión. Este es otro giro de guión. Nadie esperaba... de repente el Vaticano en nuestras vidas, ¿no? Podríamos vincularlo al de Jaume Pop y hablar de Sorrentino, para otro día, si quieres. Pero para mí van a saltar chispas audiovisuales, va a ser un impacto de imagen. No tengo muy claro para qué es esa visita, no sé. Ya nos lo explicarán, supongo.
Impacto de imagen porque saldrán los dos con cara de enfadados, ¿no?
Porque, claro, no, por la sorpresa, ¿no? De ver al presidente de gobierno con el Papa, que dentro de un, no sé, en un momento en el que, por cierto, fuerzas de izquierda que siempre quisieron romper los acuerdos con el Vaticano y romper el concordato, desde que están en el gobierno, fuerza una de ellas, me refiero a Podemos, lo ha dejado de decir. Ya no está ese debate encima de la mesa, ¿no? Mm. Supongo que mañana tampoco lo estará en el Vaticano.
Hombre, sí estará lo de las inmatriculaciones.
Que eso seguro.
Se habló mucho en la campaña electoral de hace 11 meses.
Sí, 11 del mundo meses. De...
Yo os reconozco que me interesa relativamente poco. O sea, vamos a ver, me interesa como alguien que le interesa la opinión, o sea, lo que sucede en el mundo, pero entiendo que la Iglesia Católica, pues, habla para sus fieles. Comprendo y no soy tan ingenuo para entender la influencia que tiene, ¿no? Pero lo que diga el Papa de Roma, yo creo que interesa sobre todo a quienes son católicos y siguen su palabra. Me sorprende lo que decía Edu también, ¿no? Que quienes se declaran anticlericales o que incluso tienen posiciones distantes, pues aplauden al Papa en función de lo que dice, no en función de que sea el Papa el que lo dice. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
No, muy bien.
Pero no es el caso del presidente. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, no es anticlerical.
No, y además el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tiene buen concepto de este Papa.
Este sí, en algunas cuestiones.
Sí,
claro, pero no está la coherencia ahí, ¿no?
Bueno, es un Papa peronista, ¿no? Anti-kirchneriano, anti-Macri. Ahí los conductores. Si los exploramos, ¿no? ¿Os acordáis a Rajón?
Pero vamos, yo creo que va a ser muy tenso lo de mañana, muy tensa la audiencia, porque claro, es que el Papa le dirá a Sánchez y lo de la ley de eutanasia, ¿de verdad vais para adelante? Y Sánchez dirá, por supuesto, la ley de eutanasia, la reforma de la ley del aborto por el asunto de las menores, que igual al Papa eso también le incomoda un poco. ¿Qué más tiene pendiente? La escuela concertada, que igual al Papa le parece que la posición del gobierno no es muy favorable al... O sea, que hay un montón de asuntos de choque.
Sí,
imagino que es por eso, por lo que va el presidente a ver al Papa, para intentar resolverlos en este nuevo clima de entendimiento en el que nos encontramos. Bueno, pues nos vamos. Recordadme la semana que viene, como por culpa de Borja Semper, yo estoy volviendo a ver el ala oeste de la Casa Blanca. Recordadme que la semana que viene os ofrezca un capítulo en el que se habla de los impuestos a los ricos.
Vale. Oh, qué tema más bonito.
Que es un tema de actualidad también. Igual para el viernes que viene ya tenemos proyecto de presupuestos para el año que viene.
Pero un tema que sale en el ala oeste de la Casa Blanca, de impuestos a los ricos.
Exacto.
Pues esa serie explica el mundo.
Y es de hace 20 años.
Edu, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Y además lo hace con acierto, ¿sabes? Porque eso es lo más importante.
Bueno, con acierto, ¿sabes? A veces se deja llevar un poco por... Bueno, es igual. Borja, que tengas un buen día. Cuídate mucho.
Igualmente, queridos.
Adiós, Madina. Hasta la semana que viene. Adiós. Hola, María.